quiero invitarles a que abran nuevamente su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo, en el capítulo 13. Vamos a estar mirando versículos 4 al 7. Yo sé que algunos de ustedes, la última vez que prediqué aquí, no me vieron con lente porque realmente me resistía a usarlo, pero ya no pude. No pude resistirlo más y necesito los lentes para leer. Primera de Corintios 13, vamos a leer versos 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo soporta. En el año 1714, el médico y filósofo Bernard Mandeville, oriundo de los Países Bajos, publicó un libro con un título muy gracioso. El título era La fábula de las abejas, vicios privados, beneficios públicos. Y en este libro, que él escribió en forma de poema, él representó a la sociedad inglesa de sus días como una sociedad próspera. Representó sus vicios como un próspero panal de abejas, el cual desde lejos se veía muy bonito y muy ordenado, pero que al acercarse uno se daba cuenta que sus moradores o sus habitantes se caracterizaban por vicios egoístas. Cada uno hacía su papel tratando de sacar ventaja y provecho de los demás, mientras que otros clamaban por justicia y honradez. En la fábula, Mandeville cuenta que las abejas piadosas clamaron a los dioses y Júpiter decidió responder la oración llevándose el egoísmo del corazón de los habitantes del panal. Y como ya no había vicios, sino que las personas se volvieron honradas, ya no había litigios y los abogados se quedaron sin trabajo. La justicia ya no tenía ninguna función porque todos procuraban el bien de los demás. Y como la gente se volvió sencilla y austera, los que se dedicaban al negocio de los excesos y de los vicios perdieron sus trabajos y se marcharon. Los soldados tampoco tenían trabajo ya. Así que todos los que se beneficiaban de los pecados y de los vicios se marcharon del panal. En lugar de prosperar, dice Mandeville que el panal llegó a su ruina, porque las virtudes altruistas no construyen la economía de una sociedad, sino sus vicios egoístas. Ese es el aprendizaje de Mandeville en su libro de las abejas. Y el propio Mandeville en su libro concluye que las sociedades que prosperan económicamente son aquellas que apelan al egoísmo que caracteriza a los seres humanos y que ni los gobiernos ni las instituciones deberían tratar de frenar los vicios si quieren ser prósperos. ¿Qué les parece a ustedes esa conclusión? Es increíble pensar que los valores egoístas y los vicios egoístas pueden beneficiar a la humanidad. Sin embargo, cuando usted y yo miramos al lado nuestro, a nuestra sociedad, ¿qué es lo que vemos? La sociedad ha comprado esta teoría distorsionada de Mandeville, que dicho sea de paso, ha sido uno de los hombres que más ha influenciado la teoría del mercado libre y de la distribución de las funciones de trabajo. Una de estas sociedades egoístas y centradas en sí mismas era la sociedad de Corinto. Por eso, cuando el apóstol Pablo llega al capítulo 13, a mi juicio, yo creo que él trae el clímax de la carta. Yo creo que cuando él llega al capítulo 13, presenta la enseñanza central que él quería presentarles a esta iglesia, que tiene que ver con la centralidad del amor. Este amor que Pablo describe posee una característica principal, y es que este amor no busca lo suyo. Es decir, es desprendido. Este amor es una preocupación activa por el bienestar total de la persona amada. Y Pablo lo presenta como el camino más excelente que estos creyentes de Corinto necesitaban procurar ante las tantas situaciones que estaban enfrentando. El ego estaba detrás de cada una de las situaciones que estaban aconteciendo en esta iglesia. Y si usted, yo sé que ha leído esta carta, voy a hacer un breve y rápido panorama. Si usted comienza en el capítulo 1, se da cuenta que las contiendas que habían entre ellos tenían que ver con esa rivalidad y ese egoísmo que se pone de manifiesto cuando deseamos ser superiores a los demás. Capítulos 1, 2, 3, 4. Por otro lado, era una iglesia que se jactaba en su tolerancia con el pecado. Capítulo 5. Había allí aquellos que cometían pecados terribles, como el que vivía con la mujer de su padre. Ellos se jactaban de ser una iglesia moderna. Nosotros tenemos gente que hasta vive con la esposa del papá y no hay problema. Y parte de su egoísmo se mostraba en su entendimiento acerca del cuerpo y del sexo. Quizás pueda que hubiera todavía entre ellos algunos que creían que el cuerpo era para la fornicación y para el placer sexual, en el capítulo 6. Y la misma actitud egoísta, egocéntrica y pecaminosa lo manifestaban los esposos cuando se negaban el uno al otro. Capítulo 7. Su falta de amor y su egocentrismo salían a relucir en el ejercicio de su libertad cristiana. Algunos no aplicaban el amor, sino que hacían lo que querían hacer sin importar cuánto le hicieran a los demás. No le importaban lo que los demás pensaran, preferían agradarse a sí mismos. Si usted lo ve eso del capítulo 8 al 10. Su amor al yo se veía también incluso en la celebración de la cena del Señor. Llevaban algunos sus propios alimentos y comían ellos y se saciaban y dejaban a los demás sin alimento. Y aún en cosas tan espirituales como los dones, mostraban su egocentrismo. Los dones eran para ellos razón de división y de contienda, pues algunos se sentían superiores a otros por los dones espirituales que habían recibido. ¿Qué les parece? Por eso, al llegar al capítulo 13, Pablo les hace ver que los dones espirituales, buenos y útiles como son, no pueden remediar el problema del egoísmo del corazón de ellos. Su carencia del verdadero amor bíblico era la razón principal por la que todas estas situaciones estaban dándose entre ellos. Y Pablo utiliza una técnica muy didáctica donde les describe a ellos lo que es y lo que no es el amor verdadero. Y yo creo que cada descripción del amor que está ahí en 1 Corintios 13 es suficiente para un sermón, por lo cual yo he querido concentrarme en un solo aspecto que considero que es cardinal de la naturaleza del amor. Y está en el versículo 5. El amor no busca lo suyo. Y este es el tema del sermón de esta noche. El amor no busca lo suyo. Algunas versiones modernas, si usted tiene una versión moderna, puede ser que diga: el amor no es egoísta. Y la razón por la que escogí hablar de este tema es, en primer lugar, por mí mismo. Por mí mismo. Conozco un poco mi naturaleza, y mi naturaleza es egoísta. Y es una de las cosas que como creyente lucho constantemente. Pero también estoy hablando de este tema por usted, porque trato con personas continuamente en mi ministerio pastoral y veo cuán necesitados estamos sobre este tema del amor verdadero. Veo que una de las principales causas de los problemas entre las personas es el egocentrismo. Sin embargo, lo extraño para mí, cuando quise ir a estudiar este tema en las Escrituras, y usted sabe que uno comienza quizás con una concordancia, vamos a ver dónde está la palabra egoísmo, y usted busca, y veo que en las versiones tradicionales en el castellano no aparece la palabra egoísmo, por lo menos no aparece en la Reina Valera, y creo que en la Biblia de las Américas aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Es decir, la palabra egoísmo que nosotros usamos en el castellano no tiene una equivalencia exacta en el griego o en el hebreo bíblico. Yo me preguntaba por qué. También la busqué en inglés, es la palabra selfishness, y tampoco la encontré. ¿Y cómo puede ser, me preguntaba yo, que la palabra egoísmo, como nosotros la usamos, siendo que es un problema tan real, yo no pueda encontrar esa palabra en la Biblia que describa lo que es el egoísmo. Entonces me puse a investigar y hay algunas versiones modernas que incluyen un versículo aquí, otro versículo allá con la palabra egoísmo, pero son traducciones de la palabra contienda, de la palabra rivalidad e incluso de la palabra avaricia. Así que me puse a investigar esa palabra egoísmo en el castellano y me di cuenta que los escritos más antiguos que contienen esa palabra datan del siglo XVIII. Es decir, que la palabra es reciente. Y en inglés, los escritos más antiguos que tienen la palabra selfishness son del siglo XVII, lo cual quiere decir que cuando se tradujeron las primeras versiones al castellano, pues la palabra no existía. Por eso entonces me hace sentido ahora. Egoísmo viene del latín ego y del sufijo ismo, que usted sabe que quiere decir doctrina, creencia, tendencia. Es un sufijo que convierte un adjetivo en un sustantivo. De manera que egoísmo pudiera traducirse como la religión del yo. La religión del yo. Con toda razón, lo primero que Cristo le dice a sus discípulos es: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabe por qué? Porque no podemos tener dos señores. O Cristo es nuestro Señor o el yo lo es. Así que el egoísmo es estar preocupado excesiva y exclusivamente por uno mismo o por su propio beneficio, placer o bienestar, independientemente de los demás. Estar preocupado excesiva o exclusivamente por su propio beneficio. En otras palabras, es la idolatría del yo. Y yo creo que es uno de los peores vicios y de los peores pecados de la humanidad y de los seres humanos ahora. Yo creo que cada uno de nosotros tiene algo de eso. Y mi propósito será hacerle ver que quizá algo usted tiene de ese mal. El egoísmo tiene la capacidad de destruir matrimonios, de dividir relaciones entre padres e hijos y hermanos, de dividir iglesias, de destruir empresas, de corromper instituciones del Estado y de terminar con buenas amistades. El egoísmo se opone al amor y al servicio sacrificial, se opone a la generosidad y a la práctica de los dones espirituales y por ende se opone a la extensión del Evangelio de Jesucristo. El egocentrismo hace que la gente se quede descansando en su lugar en vez de ir a servir al Señor en su obra. El egoísmo hace que otros no quieran responder al llamado de Dios para arriesgarse y así puedan perder su comodidad y su estabilidad. Así que lo primero que quiero hacer con ustedes es ver las manifestaciones del egoísmo que aparecen en este texto. El egoísmo se manifiesta de muchas maneras porque es un pecado madre. Es un pecado madre. Da a luz otras formas pecaminosas. Y la primera forma que quiero mirar con ustedes es ese pasaje, esa parte del pasaje del versículo 5 que dice: el amor no busca lo suyo, la búsqueda exclusiva del bienestar propio. Esta es la esencia del egoísta. En todo lo que hace, busca su bien por encima de los demás. Si alguien va a quedar bien, que sea yo. Si alguien va a recibir un beneficio, yo lo quiero para mí. Si alguien va a ganar la disputa, debe ser yo. Si alguien va a ocupar la mejor posición o va a recibir el mayor privilegio, pues ni modo, debo ser yo. Y si alguien va a estar cómodo, que sea yo, etc. Esta sola descripción del egoísmo nos deja convictos, nos resulta muy natural y es hasta racional procurar nuestro bien por encima de los demás. Es hasta racional. De hecho, existe lo que se llama el egoísmo ético. El egoísmo ético es una doctrina filosófica que afirma que las personas deben, dice, tener la normativa ética de obrar a su propio interés y que esa es la única manera moral de obrar, permitiendo la opción de ayudar a otros siempre que esto lo beneficie a usted. Ese es el egoísmo ético. El buscar lo suyo propio es algo tan común que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, recomendando a Timoteo, él les dice en el capítulo 2, porque todos buscan lo suyo propio. Oiga esto, a ningún otro tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se preocupa por ustedes, porque todos, y yo no sé si el apóstol Pablo estaba exagerando o estaba siendo concreto y específico, él dice, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces, oh amados hermanos, nos comportamos de manera egoísta con nuestro cónyuge o con nuestros hijos o con nuestros padres? ¿Cuántas veces queremos sacar ventaja o hacer las cosas a nuestra propia manera, tratando de manipular para que se haga lo que yo quiero? Yo soy culpable de ese pecado. Pero por otro lado, el texto dice que el amor no es envidioso. Si usted ve el versículo anterior, la envidia y los celos, y lo que quiero hacer con ustedes en esta noche es ver estas manifestaciones a la luz de el amor no busca lo suyo. Es decir, las manifestaciones alrededor, compararlas con el egoísmo y ver cómo el egoísmo está en el centro de todas las demás manifestaciones. Miren esto de la envidia. Dice el texto, el amor no tiene envidia. Cuando nuestro yo está en el centro, nos molesta el bienestar y el progreso del otro. Sentimos celo por las cosas que otros logran y preferiríamos que no la hubieran logrado o que fuera yo quien la haya obtenido. Se manifiestan los celos también con ese deseo posesivo y controlador sobre la otra persona. Santiago dice en el capítulo 3, verso 16, porque donde hay celos y ambición personal, y esa palabra ambición personal es la palabra egoísmo también, allí hay confusión y toda cosa mala. Si usted nota conmigo, Santiago pone los celos al lado de la ambición egoísta, uno al lado del otro, y dice que producen confusión y toda cosa mala. En tercer lugar, la tercera descripción que quiero ver con ustedes es que el amor no es jactancioso. La jactancia es otra hija del egoísmo. El fanfarrón que quiere sobresalir, es la palabra que está ahí, quiere sobresalir y dar a conocer su propia alabanza, exaltar su yo ante los demás. ¿Qué es lo que mueve un corazón fanfarrón sino esa idea de que él lo merece? Pero por el otro lado dice el texto que el amor no es arrogante. La soberbia, el envanecimiento es fruto del egoísmo que tiene un alto concepto de sí mismo. Esos pensamientos elevados de ti mismo te hacen o hacen que el egoísta demande un trato especial para consigo. Los padres, por ejemplo, podemos tener muchas veces una actitud así con nuestros hijos sobre todo. Y ciertamente Dios nos ha dado autoridad sobre ellos, pero nosotros no somos mejores que ellos como personas, ni tenemos una dignidad más elevada que ellos. Y no debemos creer que su respeto hacia nosotros se deba a algún mérito humano que nosotros tengamos, sino que es exclusivamente por lo que Dios ha dicho de nosotros. Entonces el amor no es arrogante. Otra manera en que se manifiesta el egoísmo es ese portarse indecorosamente que dice el texto. El amor no se porta indecorosamente. La rudeza, la grosería son muestras de un corazón que está centrado en sí mismo y que no tiene cuidado de las demás personas, de cómo se expresa y cómo hace sentir al otro. Le digo lo que se me venga a la mente, no importa que lo quiebre. No importa que rompa su corazón, lo quebrante, yo tengo que decirle la verdad. Y lo tratamos con rudeza. Yo confieso, hermanos, que yo he sido rudo con las personas más cercanas a mí en algunas ocasiones, con mi esposa, con mis hijos especialmente. Es fácil ser rudo con la gente que está cerca de usted. Ofender con palabras, hablar rudamente, sin cuidar lo que decimos. Pero hay hijos también que son groseros con sus padres. y le hablan de cualquier forma. Pero usted puede ser grosero aún con sus amigos y sus hermanos, la gente más cercana con usted. Podemos tratarlo con dureza o indecorosamente. Cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es colocándonos encima de los demás. Y eso no es otra cosa que la manifestación del egoísmo o el egocentrismo. Una descripción más que dice el apóstol Pablo es que el amor no se irrita, la irritabilidad. Una persona que se enoja fácilmente, personas de mecha corta, que no hay que decirle mucho las cosas y ya prende. Y fíjese que la irritabilidad está justo después de la frase el amor no busca lo suyo. Dice el amor no busca lo suyo, luego dice no se irrita. Es precisamente por causa del amor propio y de la estima de nosotros mismos que somos tan prontos para irritarnos. Como diría un autor, donde quiera que exista el hábito de una provocación repentina, el yo todavía no está sometido al amor de Cristo. Y el amor de Cristo aún no está completamente establecido en ese carácter. Así que esta irritabilidad tiene su centro en un corazón que está centrado en sí mismo. La siguiente descripción dice que el amor no toma en cuenta el mal recibido. El rencor es también consecuencia de un corazón que no está gobernado por el amor puro y desprendido. El rencoroso piensa mal del otro y le imputa culpa. Por eso lo lleva una cuenta. Él guarda una lista de acusaciones contra los demás. Una vez más, el yo está gobernando el corazón del rencoroso. Por eso que en Filipenses capítulo 2, verso 13, el apóstol Pablo dice, nada hagáis por contienda o rivalidad. La rivalidad o la contienda es otra de las manifestaciones más comunes de egoísmo. Incluso esta palabra eritheia se traduce a veces en algunas versiones bíblicas como egoísmo. Implica contención, división, facción. Y pone de manifiesto el deseo de ser superiores a los otros o ganar una pelea. ¿Se ha visto usted, hermano, envuelto en una discusión sin sentido, donde lo único que estamos buscando al final es ganar la discusión? Yo he aprendido que la mayoría de las discusiones feas que tiene la gente es por cosas insignificantes y en realidad es el yo el que está dominando el corazón. Tocante a esto, dice Tim Keller, el egocentrismo por su propio carácter te hace ciego al egoísmo propio, al tiempo que estás hipersensible, ofendido y enojado por el egoísmo de los demás. El resultado es siempre una espiral descendiente hacia la autocompasión, la ira y la desesperación. Así es. Hoy como nunca antes, hermanos amados, hoy como nunca antes estamos viviendo una época caracterizada por el egoísmo. Y esto fue lo que profetizó el apóstol Pablo también en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1. Y quiero que usted pueda abrir su Biblia ahí sin moverse necesariamente de 1 de Corintios. Abra su Biblia ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 1 al 5. Mire cómo el apóstol Pablo dice que el egoísmo iba a caracterizar a los hombres de los postreros días. Mire conmigo, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres, subraye esto, amadores de sí mismos. Es la palabra philautos. Viene de filo y auto. Me amo a mí mismo. Dice el texto, habrá hombres amadores de sí mismos. Ahora, yo quiero desafiarle a que usted pueda mirar las demás características de esos hombres a la luz de la primera. Y se va a dar cuenta que en la esencia del corazón de estos hombres está el yo entronado. Mírelo conmigo. Hombres amadores de sí mismos. avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ellos se aman a sí mismos por encima de todos los demás. Y cuando se es así, cualquier cosa se puede esperar de una persona así. Mire, prácticamente las demás características se desprenden, yo creo, de la primera, o están muy relacionadas. Porque un avaro es una persona que ama el dinero, pero ama el dinero porque se ama a sí mismo y se quiere dar la gran vida. El vanaglorioso es el mismo fanfarrón, es el altivo. El soberbio es el orgulloso, persona que está por encima de los demás. El blasfemo se levanta incluso contra el mismo Dios. Los desobedientes a los padres son capaces de rebelarse contra los mismos que lo trajeron al mundo y que lo criaron. Hay que tener un corazón bien centrado en sí mismo para hacer esto. Los ingratos no agradecen porque para ellos todo el mundo tiene que servirle. Ni siquiera dan las gracias, no se molestan en dar las gracias o manifestar un gesto de gratitud, porque entienden que las demás personas tienen un deber hacia él o hacia ella. Impíos, irreverentes, sin afecto natural, están tan llenos de sí mismos que no dan preferencia ni siquiera a aquellos que naturalmente deberían amar. Deberían amar al papá, deberían amar a la mamá, deberían amar a los hijos, deberían amar a la esposa, pero están tan centrados en el amor propio que ellos se aman más a sí mismos que a todas esas personas a quienes naturalmente deberían amar. Implacable, son gente cuya reacción no se puede aplacar o calmar. Calumniadores, acusan constantemente a los demás y los culpan sin razón. Intemperantes, son desenfrenados y libertinos. Crueles, insensibles, sin compasión ni misericordia por los demás, excepto por sí mismos. Aborrecedores de lo bueno, no aman las cosas buenas, sino que prefieren lo malo. Son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esa es la característica de estas personas de los últimos tiempos, lo que estamos diciendo. Los últimos días están caracterizados por personas centradas en sí mismas. Y cuando miramos cada una de estas características, nos damos cuenta que parten de la adoración al yo. El mundo en el que vivimos valora el egoísmo, hermanos amados, como un motor que impulsa el mercado y la prosperidad de una nación. Así como lo decía Bernard Mandeville, en el mundo de hoy se aúpa a los individuos arrogantes y libertinos, porque esos son los que se gastan cualquier cantidad de dinero complaciendo sus propios gustos y excentricidades, y esos son los que generan movimiento de dinero. A este punto yo espero haberlos convencido de que tanto usted como yo en alguna medida tenemos vestigios de este pecado. Ahora bien, vamos a mirar el contraste que el apóstol Pablo nos presenta describiendo el amor bíblico, que es todo lo opuesto a ese egocentrismo. El amor, dice, el amor no busca lo suyo, el amor no es egoísta. ¿Cómo es este amor bíblico? Esta virtud espiritual que busca activamente el bien del otro. Mientras que el egoísta idolatra el yo, el amor bíblico adora a Cristo. Amén. Y está centrado en dar la gloria a Dios. Es un corazón que está bajo el control del Señor. El que tiene este amor no se preocupa solamente por el bienestar propio, sino que él mira por el bien del otro de igual manera. Cristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí quiero usar una cita que me mandó uno de los pastores de aquí de la iglesia, el hermano Salvador. Dice la cita, el mandamiento no es te amarás a ti mismo como amas a tu prójimo, sino a tu prójimo como a ti mismo. Hay una prioridad, pero una prioridad entre iguales. El Talmud dice, aquel que dice lo mío es mío y lo tuyo es tuyo es un hombre justo. Aquel que dice lo mío es mío y lo tuyo es mío es un hombre malvado, pero el que dice lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo es un hombre bueno. El amor no busca lo suyo. Si no tienes amor, entonces la campana de la iglesia es tan cristiana como tú. Es una cita de John Duncan. De manera, amados hermanos, que un trabajador que tiene el amor de Cristo en su vida va a trabajar no solo para beneficiarse de su empleador, sino para buscar el bien de él. En lugar de trabajar lo menos que se pueda y perder el mayor tiempo posible, él se va a empeñar en hacerle bien a su empleador y en producir la mayor cantidad de ganancias dentro del tiempo de trabajo, como si estuviera sirviendo al mismo Cristo. Un empleador o un jefe que tiene este amor de Cristo en su vida va a procurar también el bienestar de sus empleados y no solo el suyo, tratando de ser lo más justo y considerado posible, esforzándose por no ser un explotador, sino tratando de valorar a las personas como a Cristo mismo. Y el negociante que tiene este amor de Cristo en su vida, procurará no solo percibir beneficios, sino también beneficiar a aquellos que son sus clientes. El profesional cristiano que tiene este amor, así como el técnico que vende su servicio, ya sea un médico, ya sea un abogado, un ingeniero, un mecánico, un ebanista, un plomero. Yo espero que no haya uno aquí de eso. Yo no sé si a usted le ha pasado, un paréntesis, que usted llama a un ebanista y él va el primer día y después para devolverle la cosa se toma todo el tiempo del mundo y le dice: yo te lo llevo la semana que viene, yo te lo llevo la semana que viene. Pero si es un ebanista cristiano, un electricista cristiano, un mecánico automotriz cristiano, por causa del amor de Cristo que gobierna su vida, él buscará hacerlo de la mejor manera para beneficiar a su prójimo con su trabajo, tratando de proveer la mejor solución posible, así no se vuelva a dañar nunca y no lo llamen. ¿Qué cosa, hermanos, que algunos profesionales cristianos o algunos técnicos cristianos dicen: no, no se le puede solucionar el problema porque después el negocio se daña, no vuelven a llamar a uno? Eso no es amor. Este modelo económico fue lo que Mandeville no entendió como algo posible, porque en verdad solo es posible en los corazones donde el amor de Cristo gobierna. Pablo lo declara con otras palabras. En Filipenses capítulo 2, verso 4, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mira, hermano, ocuparse del bienestar personal no es necesariamente egoísmo, sino buscar su propio bienestar a expensas del otro o por encima del otro. Eso es el problema. Y cuando el texto en 1 Corintios 13, versículo 5, dice: el amor no busca lo suyo, lo que significa es que el amor no antepone su bienestar al bienestar de la otra persona. Y no solo eso, sino que tampoco se conforma de gozar del bienestar, sino que él busca proporcionar bienestar al otro. Ese es el verdadero amor. Y la persona que ama encuentra deleite en que el otro también esté bien. Ahora bien, ¿qué sucedería cuando usted está en una situación donde uno de los dos va a ganar y otro va a perder? El amor verdadero escoge perder, porque pone al otro primero. Y Pablo da cuenta de eso también en la propia carta de 1 Corintios, cuando él habla de: lleva tú el oprobio. ¿Por qué no llevas tú el oprobio? Así que el amor verdadero dará siempre la prioridad al bienestar del otro. Eso es lo que dice el apóstol cuando dice: antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y esto fue precisamente lo que caracterizó el amor de Cristo. Filipenses 2, de 5 al 8. No fue eso exactamente lo que hizo nuestro Salvador. La gran paradoja del amor es que mientras buscamos primeramente el bienestar del otro, nosotros alcanzamos el gozo y la felicidad verdaderos. Esa es la gran paradoja del amor. No sé si los que están casados están de acuerdo conmigo. Cuando usted busca el bienestar del otro primero, al final usted termina muy feliz. Puedo decir que en el matrimonio de nosotros, los primeros años, cada quien estaba buscando su propio bienestar. No llegábamos a ningún sitio porque yo buscaba el mío y ella buscaba el de ella. Y entonces chocábamos los dos porque nadie quería darse al otro. Pero cuando la palabra de Dios viene y nos endereza, y muchas gracias al pastor Saladí, aunque no está aquí, pero nos sirvió muchas veces en retiros matrimoniales. Comenzamos a comprender que el verdadero amor busca el bien del otro primero. Y al final, la gran paradoja es que lo que yo estaba buscando por mis propias fuerzas, cuando entonces comienzo a entregarme, recibo más de lo que yo estaba buscando. Y eso no es lo que dice el Señor Jesucristo. Cuando Pedro le dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Y él dijo: no hay quien haya dejado esto por mí que no reciba, ¿cuánto? 100 veces más aquí y allá la vida eterna. Así funciona la paradoja de la vida cristiana. ¿Cuánto es que tú vas a sacrificar? Yo te aseguro que lo que tú vayas a sacrificar es terrenal. Seguro. ¿Cuánto es que tú vas a perder? ¿De qué te va a perder? De algo temporal, seguramente. Por eso nosotros tenemos que valorar estas cosas acerca de la práctica del amor. Cuando tú te vas a rendir tú para darle la oportunidad al otro, para que el otro reciba el beneficio, te vas a dar cuenta que lo que estás sacrificando es terrenal. No es algo con lo que tú hayas venido ni que te vayas a llevar. Son cosas de esta vida. No vale la pena. No vale la pena ser egoísta con tal de ganar algo. Un pleito, una comodidad, una mejor comida, un mejor carro. Al final, todas esas cosas, amados, son temporales. Pierda mejor y déjele eso a Cristo. Algunas características de ese amor desprendido. El amor bíblico es paciente, dice el texto. Por cuanto no está dominado por su ego, él está dispuesto a sufrir por el bienestar del otro. El amor bíblico es benigno, es amable. Está enfocado en hacerle bien al otro. Practica el servicio y está dispuesto a ser útil y ayudar a los demás. El amor bíblico se goza en el bienestar del otro, dice el texto. Se alegra de ver la prosperidad de la persona que ama. El amor bíblico está dispuesto a soportar el mal en su contra y lo cubre con discreción y con perdón. Por eso dice el texto, todo lo soporta. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice que el amor cubrirá multitud de faltas. El amor bíblico todo lo cree, piensa lo mejor de todas las personas y espera lo mejor. No anda con sospecha y cinismo, sino que hace la mejor construcción de las cosas. Y si usted me ha seguido hasta aquí, quizás usted esté pensando ahora, bueno, eso se oye bien, y se oye muy bonito para ser verdad, ese tipo de amor. Nosotros nos podemos identificar fácilmente con el egoísmo, pero de este tipo de amor nos parece algo inalcanzable. La mente natural no puede comprender que alguien actúe con un amor tan desprendido. Por eso es que Bernard Mandeville decía que las personas que promueven actitudes altruistas lo hacen por hipocresía, decía él. Y eso lo hacen porque buscan sentirse superiores a los demás mortales egoístas, decía. O sea que aún hacer el bien para él era imposible para el ser humano. Y dentro de los psicólogos hay una teoría que se llama el egoísmo psicológico. El egoísmo psicológico dice que la conducta humana está impulsada por motivaciones autointeresadas y niega totalmente la existencia de conductas verdaderamente altruistas. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para nuestro Dios por medio del Evangelio de Jesucristo y de la gracia que Él ha derramado sobre nosotros. La palabra de Dios dice que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. Así que lo que es imposible verdaderamente para aquel que está sin Jesucristo, para los creyentes, es la norma. Esta es su nueva normalidad, hermano. Este tipo de amor es lo que tú y yo estamos llamados a mostrar. Ahora, necesitamos un remedio contra el egoísmo. Tenemos por un lado esta actitud egoísta con la que luchamos y por otro lado tenemos la descripción de ese amor bíblico. Y en medio de eso está el Evangelio de Jesucristo y su gracia. ¿Qué hacemos con el egoísmo y sus manifestaciones? La palabra de Dios dice que todas estas manifestaciones del egoísmo son obras de la carne. Si usted Vaya a Gálatas capítulo 5, verso 19, y cuando usted lee la lista de las obras de la carne, se da cuenta que allí está pleito, enemistad, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Todas esas son obras de la carne, y es solo por la acción del Espíritu Santo en nosotros que estos vicios pueden ser mortificados. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por medio de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente que estas obras de la carne pueden morir. Este amor bíblico del que hemos hablado no es un resultado de nuestro propio esfuerzo, sino que es un resultado de la obra transformadora del Espíritu Santo mediante el Evangelio de Jesucristo. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, verso 22 al 25, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Escuche esto, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Es posible para un creyente mortificar las actitudes egoístas? Completamente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es así. Por la obra de Jesucristo, porque por cuanto somos crucificados con Él, allí en la cruz de Cristo también fueron crucificados nuestras pasiones y deseos. Y ahora estamos llamados a vivir en el Espíritu. Necesitamos procurar, amados hermanos, la llenura del Espíritu Santo cada día en nuestra vida. Es la única manera de sacar fuera el egoísmo. El apóstol Pablo, hablando de esto en Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No podemos servir a dos señores. Y el egoísmo hace del yo un Dios. Es la religión del yo. Y nos aleja del Dios verdadero. Es probable que tu egoísmo te tenga alejado de tu cónyuge o de tus hijos. Quizás tu egoísmo ha afectado tus relaciones con aquellos que más deberías amar. ¿Por qué? Porque en tu corazón el único importante eres tú y la gente se da cuenta. Quizás tu egocentrismo ha destruido relaciones importantes en tu vida o ha alejado a las personas que se han querido acercar a ti porque ven que en tu vida no hay espacio más que para ti. Quizás tu egoísmo está afectando tus relaciones de trabajo o tu propio negocio, porque no puedes pensar en hacerle bien al otro, sino solo en sacarle ventaja. A lo mejor tu egocentrismo te ha alejado del servicio o del ministerio porque procuras tu comodidad y no estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, tus recursos e invertirte en la vida del reino de los cielos. No. A veces te llaman, no, hermano, ¿cuánto hay que durar? 2 horas, no, eso es demasiado para mí. Finalmente, quizás tu egoísmo te ha alejado de Dios, porque no quieres entregarle a Jesucristo el control de tu alma, sino que quieres vivir según tus propios criterios. Sea cual sea tu situación, reconoce que el egoísmo es un ídolo que te esclaviza y te encadena. Clama a Cristo Jesús, quien por su sangre nos ha hecho libres, y de una vez por todas renuncia a la idolatría del yo.